Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, esto es para no oír lo que va a decir Luis Herrero. O sea, llevamos días, días sin encontrarnos.
No, ya comprendo que no. Yo estaría preocupado si fuera el alcalde de Orihuela del Tremedal por esta fama de gente flacunda, de bilucha y todo tipo de infecciones.
No, yo tengo el virus del cambio de estación. Lo tengo, lo padezco y lo curo.
En la época...
Hay otros que lo que tienen no es un virus.
No, pero no.
Ni de una estación.
Ni siquiera una enfermedad.
No.
Un ramalazo.
Sí, es una forma de ser.
Yo creía que en Orihuela del Tremedal los virus no operaban.
¿Cómo que no operaban?
Estaban, no, es lo que
nosotros estamos al tanto de todas las cosas modernas.
Sí, pero una
o sea,
cosa
fuimos el primer pueblo de la sierra con adoquinado y con agua corriente inmediatamente después de la guerra.
No.
O sea, muy
se
pocos
me ha caído,
pueblos.
Se me ha caído
y con luz que mandaba la Electra de Sierra Menera desde Ojos Negros. El problema Cayetano de aquella luz es que la luz duraba lo que duraba. Y cuando nevaba, se iba.
Claro.
¿Crees que eso nos arriesgaba? No, señor. Tirando de velas y candiles, llevamos adelante nuestra vida.
Que ya no me vuelvas a contar esas gestas heroicas de naturaleza. Un virus, una ronquera que dura 8 días. Yo no he visto nunca una ronquera de 8 días.
Una afonía. Pero porque no has trabajado nunca tanto y no puedes tener una afonía como la mía. A ver, Tomás...
El virus lo cogió en el Bernabéu, que es terrible.
El virus no es del Bernabéu, porque entonces no hubiera sido un virus, hubiera sido ambrosía. No. Hay rumores de que fue Gallardón el que tuvimos un choque de bacterias contra virus. Porque lo cierto es que después de aquella añagaza, cuando ella sabía que se iba y quiso como hacer el paripé, que a ti te pareció tan bien y a mí me dolía en el alma, claro, lo que me dolía era el virus que me había transmitido. Pero... a cambio, en el choque, yo le transmití el polonio de la defunción política. De manera que, en fin.
Tú has estado 7 días fastidiado y él al
como
consejo...
Él tiene...
¿Como siete?
Siete, de miércoles a miércoles, Luis. Doce meses, o sea, es una cosa, no sé qué hago con él.
Siete.
Bueno, vamos a... es que ayer... me pasó, como a vosotros, que es que veo portada embargada. Lo primero que pensé, ha vuelto Pedro Jota, después de esos vicios y tal. Luego pensé, ¿de qué puede ser? Será de los Pujol. Pero no, era de Artur Mas, que ayer se presentó ante Ana Pastor exhibiendo su plumaje y me cuentas que recibiendo el apoyo de Piqué, el que gran futbolista,
gran defensa central. Ahora se dedica a defender el referéndum.
Eso es.
El derecho a decidir.
Sí.
Lo hizo en Twitter, dando las gracias a La Sexta por colaborar en el entendimiento.
Bueno, hay que decir que La Sexta y La Cuatro, y he de decir que también los medios de comunicación catalanes y El País publican ya la materia del golpe de Estado, la papeleta para votar.
O sea, ya estaban hechas.
Estaban hechas,
urnas.
Pero cobrar para publicarlas, eso lo hacen los periódicos de Cataluña y El País.
Ah, bueno, claro.
Mencionáis, Federico, el tuit de Piqué, decía literalmente, es un lujo tener al presidente más representando a Cataluña, gracias a La Sexta por emitir esta entrevista.
Bueno, vamos a ver cuánto cuesta el lujo de más, que es la exclusiva que embargó ayer El Mundo.
Pues la lleva el diario El Mundo, como dices, Federico, en portada, la firma Fernando Lázaro, y dice, el titular es Liechtenstein, informa de que más estaría ligado a negocios ilegales de los Pujol. En una nota remitida a las autoridades españolas a principios de septiembre, la unidad de inteligencia financiera del Principado advierte de que a través de fuentes públicas ha tenido conocimiento de que Artur Mas podría estar relacionado con actividades ilegales de la familia Pujol a través de Brandrich Establishment, creada en 2005 y disuelta en 2014, una sociedad a través de la cual pues canalizaba
sus... en 2014, o sea, ahora.
Exacto.
Ahora mismo.
A través de esta sociedad era la que canalizaba sus inversiones millonarias Jordi Pujol Ferrusola.
Pues en la entrevista te decía, Federico, fuera del micrófono, que le preguntó... Por cierto, la entrevista fue 45 minutos en directo, ¿eh? En la sala donde firmó el sábado el famoso decreto.
Y eso que ya no está Chiquinique, bueno, en televisión.
Claro, pues...
claro, es que ya esas emisoras, esas cadenas, antes marginales ya tienen más audiencia que la primera cadena.
Sí, claro. Sí. No, y además, simultáneamente en la 4...
Y estaba la heroica del hijab, ¿no?
Sí, la pero se la comió bastante con patatas más, ¿eh?
O sea, ¿cómo que se la comió? Que iría ofrecida.
Bueno, estaba...
Iba con sí, hombre, sí, es que iría ya mordidita.
Rendida,
pero, por favor,
ante...
Pero como Àlgers Barceló, no. Que bueno, está pues... indignada porque se está linchando a los Puyol. Bueno, sí, sí. Estaría encantada el viernes pasado que Puyol linchó al Parlamento de Cataluña. Sí, sí, sí. Un espectáculo, espectáculo tremendo. Por cierto, hay que decir que el que salvó el honor de Cataluña y de España fue Albert Rivera, que hizo un discurso, además como hay que hacerlo con Puyol, que es plantándole cara en el fondo y en la forma.
Sí, utilizando la ironía de entrada. A mí me recordaba a Alejo Vidal Cuadras.
Claro.
Estuvo a punto de aplaudirle. Muy bien, presidente. Muy bien. No ha perdido usted ninguna de las facultades.
Ana Pastor...
Ahora no nos riña.
Ana Pastor...
Sí, dice que nosotros no hemos robado, ¿eh? No nos riña.
Ana Pastor me preguntó expresamente, ¿usted tiene algún negocio, tiene algún negocio con algún miembro de la familia Puyol? Fue una pregunta muy directa, muy concreta, y más dijo que no, que en ningún momento había tenido...
Es que según la UDEF, los 2,5 millones de euros que le daron él y su hermano, no sé si son algún hermano más, venían, su padre, que es el que les deja eso en herencia, no tenía ninguna actividad, por lo tanto ningún ingreso legal conocido, se debía a su condición de testaferro, de ser uno de los testaferros de Jordi Puyol. El hombre que abroncó al Parlamento de Cataluña el viernes, que es uno de los espectáculos más sórdidos y más reveladores de la auténtica catadura del golpe de Estado catalán. O sea, es que el que sigue mandando es él, es su bu.
Allí se vio clarísimamente que primero Convergencia es Puyol. Es decir, Puyol en el momento...
Y la Esquerra también.
Está muerta.
Y la Esquerra también
por delegación.
E Iceta... Iceta, bueno, a Iceta le faltó desmayarse, o sea, Iceta, vamos, la dama de las camelias, o sea, Iceta, que podría haber dicho, si fuera un tío de un partido socialista de la oposición, es imposible, español o favorable a España. Ya Pascual Maragall, el presidente, dijo, su problema se llama 3%, estábamos equivocados. Era el 4,5% y en algunos casos el 20%. Es usted un ladrón, usted no puede venir aquí a hablar, usted debería estar en la cárcel. Mira qué sencillo decir eso. Y en ese momento, el Partido Socialista habría revivido.
Revifado. ¿Cómo?
Pero ¿cómo va a revivir si es que los tiene a todos absolutamente acollonados, que diría Ansón? Pero si es que estaban todos, salvo Alicia Sánchez Camacho, que por lo menos hizo el gesto de, se puede decir, no es muy coherente cuando el PP ha apoyado, ha tapado, lo último esta misma semana, a través de lo que lleva tapando a los Puyol hace 2 años. Pero bueno, al menos hizo el gesto de oponerse. Y Ciudadanos, que claro, cuando llegó a la política, ya Puyol estaba de retirada y no le debe nada. Pero todos los demás...
Sí, pero el PSC fue particularmente vergonzoso por lo que ha sido el partido y por lo que representa para la esperanza que pueda haber, que yo creo que cada vez es menos,
ninguna,
de que aquello tenga alguna solución. Porque incluso Iniciativa por Cataluña estuvieron con más dignos.
Bueno, creo que de todas maneras el Verde empezó a flaquear en la tercera frase y un poco más y se queda más afónico que yo la semana pasada.
Y los de la CUP, las candidaturas de Unidad Popular, el señor de la sandalia que
atacó es el que más Puyol, atacó. Pero atacó al PP.
Exacto. Esto no, es eso fue muy bueno.
Va Puyol a contar lo de sus robos y entonces este ataca al PP.
Usted es un típico corrupto y por lo tanto es español.
Claro.
Eso fue una relación perfecta. Y el problema de Puyol es que es español. En realidad nos tenía muy
bueno, engañado. Yo he citado, este es un caso, lo que cuenta Fernando Lázaro, que según la tradición del mundo dura 2-3 días, ¿no? Las revelaciones, ¿no?
Hombre, depende, no necesariamente, ¿eh? Porque, para empezar, porque Pedro J. tenía una cierta habilidad para fragmentar las entregas en 2 o 3 capítulos, pero no necesariamente.
Bueno, es que además hay tantos, el otro día contaba aquí Eduardo Inda, había 11 paraísos fiscales localizados donde los Puyol tienen enormes fortunas.
Sí, sí.
O sea, pero es que recordemos que lo último que contaba El Mundo la semana pasada eran 570 millones, más la operación de 2.100 millones de la compra de 1.000 oficinas del Santander, más la operación de compra de la Ciudad Financiera de Santander, más 100 oficinas de Bankia, más todos los inmuebles de Prisa. O sea, que claro, no es de extrañar.
Más el dinero que tengan, que no esté en paraísos, que esté en México, en Argentina,
en Puerto Rosario, por ejemplo. Que sí.
Estuvo bien, perdona, el Ciudadanos cuando dice, ya sabemos que lo que quería usted cuando hablaba de tener una hacienda propia, usted ya la tiene, y sí. Bien, y no, bien nutrida y bien surtida.
Pero el problema es que al día siguiente, lo que nos decían que iban a pedir Durán, Lleida, Artur Mas, los empresarios, Godó, el Rey, pero al pasado, etcétera, al final, como se puso en marcha un proceso de sacar a las masas a la calle, esos procesos no tienen marcha atrás.
Son las que mandan, además.
Claro.
Bueno, yo creo dos cosas. En primer lugar, que lo de la comparecencia de Puyol pone de manifiesto hasta qué punto ha habido una especie de conjura de todos los partidos independentistas para decir que ese torpedo no dinamite nuestro propio proyecto. Sí. Entonces, hagamos un repliegue, hagamos una barrera defensiva. Miremos hacia otro lado, silbemos el puente sobre el río Kwai mientras caen los bombazos a nuestro alrededor.
Sí, no cae nada, caían las ovaciones.
Y de la misma manera que el ataque a Puyol no ha servido para virar fundamentalmente el rumbo de ese proceso, si de lo que se trata ahora es de implicar a más, y ligo una cosa con otra, es decir, la portada hoy del Mundo con el fondo de la cuestión, utilizándolo también como elemento visible de la corrupción del sistema, etcétera, creo que eso yerra también. Es decir, me parece fenomenal que sepamos cuáles son las mangancias que ha cometido Puyol, la familia Puyol, más y cualquiera que pudiera estar implicado en ese asunto. Pero eso no sirve para derivar. Entre otras razones, porque hasta donde sé, todas las interlocuciones que se han querido establecer, digamos, de una manera discreta, fuera de los canales institucionales, han chocado con la irrelevancia, además. Es decir, Mas no decide este proceso.
Pero cuando hace 3 años, y lo comentamos además, y en eso bueno, estábamos de acuerdo, cuando tú sacas a 500.000 de personas a la calle, o es una derrota brutal, o ya no las metes. Ese 500.000 se convierte en 1.000.000 y o lo encabezas o te arrastra. O sea, cuando sacas a la masa, además a la masa autónomamente organizada, aunque la dirijas tú, luego ya no tiene marcha atrás. No,
o una noche de los cuchillos largos, o la SSA mandan.
Sí, pero tiene que ser ya un golpe violento.
No, por eso digo. Por
golpe
eso digo.
Violento. Ahora, la gran cuestión es que ahora que ha vuelto el estadista pekinés, ahora tiene un problema bastante serio. Pero no solo por lo que ha hecho Artur Mas, sino porque lo que ha hecho Artur Mas corresponde a una situación de auténtica volatilización de la legitimidad en España, de destrucción de la legalidad. Es decir, que ayer apareciera Soraya entre los doctores y que ahora el Constitucional, o no, porque recordemos que el Constitucional ha legalizado a la ETA en una de las operaciones más viles y traidoras que uno pueda, y desde luego ilegales e ilegítimas, porque el Constitucional son magistrados que ponen los partidos políticos, y donde hay, están mitad-mitad, o sea, depende, hay nacionalistas, socialistas, que son nacionalistas, está la SUA esta, que es una del PSOE más nacionalista que Arzayus, etcétera. Pero aparte
había menos,
de eso,
con menos motivos, ¿eh?
Pero aunque te digan, bueno, eso es ilegal, bueno, ya, ¿y qué? ¿Y con eso qué haces? Porque el problema es que este tío ha dicho que el 9 de noviembre hay 2.700 ayuntamientos y colegios con las urnas de cartoncito o de piedra pómez, me da igual. ¿Y qué va a hacer entonces el Ejecutivo Nacional? ¿Qué va a hacer Mariano?
Además es que hasta que el 9...
Lo que yo creo que va a hacer. Para empezar, una duda, vamos, una posición previa. El Constitucional no tiene que decidir ahora si es ilegal o no es ilegal. Tienes 5 meses de plazo para...
Va a hacerlo pasado mañana. No. Mañana o lo más tarde pasado mañana.
Lo que va a hacer es admitir a trámite el recurso. Y la admisión a trámite implica la suspensión del ESI, por lo tanto, la ilegalidad de la consulta. Pero no va a haber un pronunciamiento sobre el fondo. No lo esperes pasado mañana.
Bueno, pues te digo una cosa. Si quieren pronunciarse después, el problema es todavía peor. Porque es que se ha refugiado en un burladero que el toro puede pasarte tranquilamente. Es decir, si ya sabemos que esto es un proceso ilegal, si los otros dicen, bueno, vamos a pensarnos si es totalmente ilegal. En principio me parece que puede haber algo ilegal. Algo ilegal en un golpe de Estado. Bueno, pero si Mariano elige el burladero de una declaración del Constitucional que llegue dentro de un mes, porque esto es el 9 de noviembre, tiene que ir rápido.
No, pero bueno, vamos a ver. Legalmente, si estamos haciendo el itinerario legal, es el siguiente. Mañana o pasado, el Tribunal Constitucional se reúne y en un, porque hace falta que se reúna, y en una sesión plenaria del Tribunal Constitucional se admite a trámite el recurso del Gobierno. Eso conlleva automáticamente la suspensión de la consulta.
Y eso nos supone, como ya dijo ayer Artur Mas, ante la ofrecida, ya dijo que, por supuesto, eso no suponía el fin del proceso. Pero, hombre, estamos en un proceso revolucionario, en un golpe de Estado.
Eso para ver, pero a partir de ahí, y esto es lo interesante, porque la película hasta este fotograma la conocíamos. A partir de este fotograma plantea alguna duda.
No la conocíamos, Luis. Sí, mucha gente nos ha dicho que esta película jamás se iba a estrenar.
Vale.
Es más, llevan 3 años diciendo que jamás iba a suceder lo que ha sucedido.
Pero incluso esas escépticas personas, algunas de las cuales, por cierto, se han caracterizado por esgrimir esa teoría en estos mismos micrófonos.
Sí, señor.
Ya al final no tenían más remedio que admitir que este iba a tener que
convocar. Que parecía que...
Entre otras razones, porque si no, tú hablas de un león, no es un león, es una manada.
Es una manada.
Y entonces, cuando es una manada, si el león que está ahí como figurante, si quieres, pero ejerciendo de jefe de la manada, será devorado por los otros como no ejerza de jefe de la manada. Y esa es la situación que se está produciendo. Más, nunca sabremos el grado de convencimiento personal. Supongo que hará de la necesidad virtud y entonces habrá interiorizado que es el hombre más independentista del mundo. Pero ni siquiera creo que se lo plantee en sus ratos libres.
No,
él sabe que tiene detrás
una
jauría.
Ella va con el piloto automático.
Tiene una jauría que dice, o yo sigo adelante o a mí me devoran. Y por lo tanto no tengo más remedio que seguir adelante.
Es que ayer que se votará. Es decir,
se votará, yo no tengo ninguna duda.
De una manera o de otra.
Pero a mí el problema no es que haya un golpista. El problema es que se reacciona ante el golpe. O sea, Tejero ya sabía que era ilegal tomar el Congreso. Cuando Pardo Zancada llega a sumarse a Tejero, ya sabe que es ilegal llevar unos soldados. Cuando Milans saca los tanques a la calle, duda sobre la legalidad, si es legal o no. Y cuando el rey dice, ya no puedo volverme atrás, tienes que quitar los tanques, da media vuelta y tal. Pero los que dan el golpe en el Congreso saben que es ilegal lo que hacen.
Y saben que van a ir a la cárcel.
Y saben que van a ir a la cárcel, y van a la cárcel, y algunos con condenas de 20 y de 30 años. Pocos, pero van. Los jefes van. Bueno, el gran problema es que aquí está en marcha un golpe de Estado que no quiere cambiar la política española, porque al fin y al cabo lo que querían entonces los golpistas era poner un gobierno de unidad nacional con Felipe González, Tamames, gente de todos los partidos. Es decir, lo que luego fue la LOAPA, que al final se estropeó porque Puyol y Felipe González y el Constitucional quisieron. Pero bueno, era cambiar la política, como todos los golpes de Estado quieren cambiar la política. Este es un golpe de Estado que por primera vez quiere destruir el Estado. No quiere cambiar las normas, ni siquiera cambiar la Constitución. Quiere destruir
España. Es un golpe al Estado.
Pero, tú preguntabas hace un momento qué creemos que va a pasar a partir de ahora. Yo te digo lo que yo creo que va a pasar a partir de ahora. Hay un decreto que ha sido aprobado y que en el momento en el que estamos hablando, es decir, a las 9:03 de hoy lunes, es legal, porque no ha habido ninguna declaración de ilegalidad. Sí. Y por lo tanto, los ayuntamientos y toda la maquinaria, digamos, independentista en Cataluña se pone en marcha sobre el presupuesto inocuo jurídicamente de que hay una convocatoria perfectamente legal. En el momento en el que se produzca la suspensión por parte del Tribunal Constitucional, lo que hoy es legal pasará a ser ilegal.
En principio será mañana.
Mañana o pasado. Entonces, será ilegal. Bien. Y la ilegalidad será aceptada por la vía de los hechos por algunos y rechazada por otros. De tal manera que lo que yo creo que va a pasar, porque el Estado no tiene recursos, y además lo está diciendo. No lo está diciendo públicamente porque no ha habido ninguna declaración entrecomillada de ningún ministro y de ningún alto cargo del Estado.
La vicepresidenta dijo una cosa para calificar lo que está haciendo Mas, dijo que era un error.
Bueno, sí, es
que lamentaba profundamente el error de Mas. Hombre, un error es cuando haces un crucigrama.
Pero no tiene herramientas suficientes para impedir que en todos los ayuntamientos las urnas que ya han sido repartidas, porque serán repartidas sobre el principio de la legalidad, las papeletas que han sido repartidas sobre un escenario de legalidad, sean utilizadas por muchos ayuntamientos que han hecho además mociones en cada una de las casas consistoriales de apoyo.
Pero perdóname que te diga, el gobierno tiene una herramienta que puede poner en marcha pasado mañana, que es la suspensión de todas las autoridades que promueven ese referéndum golpista ilegal.
No, que lo puede hacer ya, tú me dices. ¿Qué crees que va a pasar?
No, yo no te he dicho qué crees. Por desgracia, sé lo que va a pasar. Mariano no va a hacer nada.
Es que es muy desanimante.
O sea, lo trágico es que en España unos están dando un golpe de Estado, un golpe al Estado, bien, como bien dice Tomás, para destruir el Estado, no para cambiar la política, que eso puede ser legal, legítimo, ilegal, ilegítimo, es que depende. Es que el que está enfrente, defendiendo la legalidad, no está dispuesto a hacer nada. Piensa que con una póliza, bueno, gana tiempo. Algo que tú has dicho aquí, Luis, y que con el tiempo se está revelando lleno de sabiduría. Lo que quiere Mariano es que la papeleta pase al que venga. Lo que quiere es ganar tiempo sin hacer nada, cuando todo tiempo que pasa sin hacer nada es consolida esa situación.
Que el día que Artur Mas firma el decreto, el sábado por la mañana, la declaración del presidente del gobierno en China, que he visto que además da pie al título de tu columna en El Mundo, es que Mas se ha metido en un lío, produce un desánimo terrible. O sea,
que ha hecho de la cobardía una técnica.
Pero es que nos ha metido en un lío a todos, empezando al presidente del gobierno.
No hay un primer ministro en Europa que ante un desafío de esas características esté en China. Se habría vuelto inmediatamente para estar aquí en el momento en que el señor firma.
Yo recordaba la última vez que
Cameron, Hollande, cualquiera.
La noche célebre del 23F. O sea, el gobierno secuestrado emana, por así decirlo, por la propia naturaleza de la legitimidad política, un gobierno de una legalidad relativamente dudosa, pero que nadie discute porque son circunstancias de urgencia, con una ocupación militar, etcétera, y nadie ha discutido nunca, bueno, alguno, pero por enredar, que ese gobierno fuera legítimo. ¿Por qué? Porque era un gobierno de emergencia para una situación de emergencia, que estaba secuestrado el gobierno y la oposición, todo, estaba secuestrado la sede de la soberanía nacional. Bien, y está el jefe del Estado, que es jefe además de las Fuerzas Armadas, que ejerce como tal esa noche, y hace que todos, al final, unos por la mañana, con el papá de Maru Menéndez, el único militar de la historia del mundo, Camilo, que se suma a un golpe de Estado cuando está derrotado, esto es una cosa, y además de vestido de capitán de navío, de no sé qué iba vestido, o sea, en febrero con un uniforme blanco daba frío verlo, pero en fin. Pero la cuestión de fondo es que el rey, esa noche, el gobierno, a través del gobierno de emergencia del Palace, los medios que están en la duda, dice, pero este golpe lo da el rey o no lo da el rey. Ah, no lo da el rey. Entonces, si no lo da el rey, es un golpe de Estado contra el régimen y hay que combatirlo. Pero al final, esa es toda la cuestión.
La noche de los transistores.
La noche de los transistores, con el bueno de nuestro amigo García, allí, como si le dejara pasar Pardo Zancada y compañía, pero ahí estaba. Y como nadie disparaba, porque no era un acto para matar a nadie, era un acto para cambiar o reformar la línea política del gobierno de UCD, porque ese fue el golpe de Estado. Bueno, al final, cuando sale el rey, el jefe del Estado, y el gobierno que presidía Francisco Lainá, sí. Pues todo el mundo firman el pacto del capó y toda esa historia para que se vayan. Alguno se lleva el bote del bar, como llaman, la taberna del cojo, lo llamaban. Bueno, bien, en fin, espectáculos poco edificantes, pero sin un muerto, ni en Madrid, ni en Valencia. Bien, pero se enfrentan a la situación. Es decir, el rey, cuando dice, ya no puedo volverme atrás, es que en esas circunstancias, cuando se pone en duda la legalidad y la legitimidad de un Estado, hombre, tienes que actuar como Estado, y el jefe del Estado actúa. Quita los tanques, y el otro quita los tanques. Bueno, aquí estamos en una situación absolutamente paradójica, en la que unos no dan un golpe de Estado, dar un golpe para destruir el Estado. Ayer Urkullu ya dijo Cataluña no está sola, cosa que no tenemos la menor duda. Yo esta mañana proponía, y lo dejaremos para después, a ver qué os parece, yo creo que Mariano Rajoy, ya que tiene tanto miedo a hacer de presidente del gobierno, lo que tiene es que pedir el apoyo de la nación. Es decir, las circunstancias son tan graves que hay que convocar elecciones generales cuanto antes con un programa para acabar con el peligro golpista en Cataluña, en el País Vasco y en todos los sitios donde se produce esa destrucción del Estado. Porque es un proceso de cancerígeno del propio Estado y las autonomías que ha ido derivando, por ejemplo en Canarias, lo veíamos este fin de semana, ya en otro plebiscito que con la excusa del petróleo va a lo mismo, a declarar la soberanía del archipiélago. Bueno,
¿y el comunicado de ETA de este fin de semana? Animando al PNV a que hay que dar el paso ya.
Pero por supuesto. Pero es que Mariano, si no quiere actuar como tendría que actuar, bueno, por lo menos que recurra al pueblo. Es decir, que le pida al pueblo español un aval con un programa mínimo, y lo puede firmar con el Partido Socialista, si quiere, con UPyD o con el perro de las
cabras. No,
o él solo. Sí. Que juegue, que reconozca la gravedad de la situación. O sea, no puede seguir un año así, porque esas situaciones, cuando ya se hacen, tienen muy difícil resolución. Solo queda una violencia mucho más extrema después de lo de ahora, que además acabaría muy mal. Y si piensa Mariano que se puede resolver sin violencia una cosa así, se equivoca por completo. Ahora, que vaya a los ciudadanos, que les pida un aval para hacer esto, esto y esto.
¿Pero qué es esto, esto y esto?
Bueno, acabar con todos los procesos que han derivado en la rebelión contra
el
Estado.
Que el gobierno...
A reasumir competencias que jamás debió dejar el Estado y que las comunidades autónomas estén sujetas a unas normativas claras en gasto y en actuación.
Mira, yo cruzo con vosotros, si queréis, una apuesta. Antes de que acabe el año, veremos con toda claridad que el gobierno impulsa, el gobierno en compañía del Partido Socialista, o el Partido Socialista ante el silencio del gobierno, da igual, sí. Es decir, el de alguna manera más o menos solapada o abierta,
una reforma,
la propuesta,
la negociación.
Quebec
constitucional,
sí. Quebec, cambiar la constitución.
Quebec,
es decir,
no, incluso sin cambiar la constitución, porque ella algunas altas personalidades del Estado que dicen que podría hacerse legal Quebec sin necesidad de cambiar la Constitución.
Que lo hagan sin necesidad de cambiar nada. Bueno, ¿para qué? No, incluso pueden en Madrid, yo creo que la Sexta puede declarar la independencia de Cataluña, la Cuatro puede declarar la independencia del País Vasco, y no sé si le sobra algo a Berlusconi, pues puede declarar Buenafuente, puede declarar la anexión de Navarra. Es decir, pero vamos a ver, ¿es posible ser tan imbécil como para pensar que la destrucción de un Estado de 47 millones de personas se puede hacer como si no pasara nada?
Quebec supone, para que no haya dudas en el planteamiento que os estoy vaticinando, es el siguiente. El que convoca el referéndum es el Estado, no la autonomía. El que marca las condiciones para que ese referéndum adquiera, digamos, el carácter vinculante, etcétera, las marca el Estado, de participación y de votación. Y a continuación, si saliera el sí en Cataluña, un referéndum en toda la nación. Eso es lo que va a proponer el Estado. Eso es lo que yo creo, vamos.
Mira, eso antes de Escocia es lo que hubiera hecho Mariano. Ahora, ni eso. La tragedia es que yo creo que Mariano no tiene ningún plan. Ninguno. O sea, ninguno. Y repito, lo correcto en una circunstancia de emergencia nacional es recurrir a la
Yo
nación.
Creo que Mariano cree que el lío, este lío, a él le favorece.
Sí,
al final
claro.
Le favorece. Eso.
Pues
nosotros
pues
o el caos.
Pero Mariano
claro
es
que
así, sí,
que equivoca.
Claro.
Porque bueno, además va a tener el problema de Esquerra. Es decir, el problema ya no es más que lo va a impulsar la calle. Es que después Esquerra va a ganar las elecciones. Y Esquerra sí que va a
romper. Pero si eso es igual. ¿Pero qué más da a las elecciones? ¿Quién va a contar los votos?
No,
o sea,
pero
cuando el 9 de noviembre tienes 2.700 urnas ilegales, ¿quién cuenta los votos?
No, eso por supuesto.
Pero si es que ya no hay legalidad. Lo asombroso es que nos quiera seguir cobrando más de la mitad del tiempo que trabajamos.
No, ¿quién lo paga eso?
Montoro, es decir,
esa broma de 10 millones de euros.
Recordamos, Federico, que en estos momentos ya estaría el ministro, nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, prometiendo el cargo en Zarzuela con el rey.
Que dice que quiere la singularidad. Que se reconozca la singularidad catalana. Porque él, en una clase que fue a dar a ESADE, conoció el sentimiento catalán. Fíjate, sí, yo eso, en 10 años bueno, no descubrí el sentimiento catalán.
¿Por qué cargáis las tintas contra este pobre
Porque
advenedizo?
Me parece una majadería. Es el ministro de Justicia.
Antes que él, lo han dicho otros ministros de este gobierno. Antes que él, lo dijo Margallo. Margallo dijo hace un año.
Ah, no, pues fíjate.
Es más, Rubalcaba le dio la bienvenida a... No, te digo que no es una posición nueva.
Perdona, el ministro de Justicia.
Sí, en este caso.
Ministro de Justicia.
Dijo cuando no era un ministro
Perdona,
de Justicia.
Hace 4 meses.
Pero
no ha podido cambiar mucho
no era
su escaso
cerebro. No era ministro de Justicia.
Vamos a ver, jamás debería haber jurado el cargo como ministro de Justicia alguien que entra a cargarse la Constitución. ¿Por qué hace falta ser, primero, un enemigo de la nación? Después, un enemigo de la legalidad. Pues entonces, y luego, un frívolo y un cateto.
No te digo que no tengas razón, pero te digo que con ese mismo razonamiento tienes que espigar
Margallo,
el gobierno y dejarlo a dos
no,
o tres
no, por eso
que
digo,
no se han pronunciado.
Por eso, digo que cuanto antes, elecciones.
Pero no es un cuerpo extraño, ni es un mensaje que nos suene a nuevo por primera vez.
Oye, perdona, Luis, pero tú siempre, cuando dices algo así, dices, eso no es nuevo. Ya, el crimen no es nuevo. El pederasta de Ciudad Lineal, la pederasta no es nueva, pero hay que luchar siempre contra el crimen. O sea, que haya un imbécil en el gobierno no es el primer imbécil.
Has dicho uno.
Que haya un imbécil más en el gobierno no significa que no tengamos que decir, este tío es un imbécil, no, total, como ya ha habido otros.
Hombre, a Colacel,
porque mira cómo estaba Puyol.
Sí. Pues lo mejor
como estaba
es que...
Puyol, que parecía una iguana que se hubiera vuelto loca, una iguana epiléptica. Estaba ahí con...
¿Qué le daría de comer?
Pues le recomendamos Colacel, que es un complemento natural que ayuda a reducir arrugas, flacidez o las estrías. Tiene antioxidantes, colágeno hidrolizado o ácido hialurónico. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día. Colacel es un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural, que solo se vende en farmacias herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Pausa y seguimos.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, pertrechado con una guía Repsol, tengo que decirte, Luis, que hay alerta naranja por chubascos ya muy fuertes, ya empiezan las riadas. En la parte de Barcelona, también en Menorca, ayer llovió mucho en Barcelona, bueno, pero además hoy ya puede empezar a llover fuerte, cuidado, en Murcia y en Almería. O sea que empieza, lo que tiene que empezar, el 29 de septiembre, empiezan las riadas de octubre, como es
y lógico, peligrosas porque ha sido un año muy seco.
Sí, y porque además la gente sigue empeñada en construir en las avenidas, rieras, ramblas, etcétera, y claro, llega el agua, ¡bumba! Pero si nunca se la había llevado. Hasta que se la
no
llevado.
Tenemos veranillos San Miguel este año, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Claro.
¿Tú crees que sí que llegará?
Hombre, por favor, no tienes confianza en San Miguel, o sea, pero Cayetano, me duele.
Estamos perdiendo todo.
Me duele en tu caso, o sea, ya ni en San Miguel crees.
Bueno,
temperaturas bajas, ¿eh? En Madrid tenemos 15 grados, llegaremos a 21, la máxima. Bueno, la máxima 29 grados en Granada.
Otoñales.
Máxima, ha dicho Luis. 29. Y la mínima en
aeropuerto.
Ávila, Palencia, Lugo. Bueno, hoy vamos a admitir León.
¿Ves?
Aeropuerto de la Virgen del Camino.
Que nos han dicho que es otro, ¿eh?
Que es ese.
No solo el aeropuerto. Hay otro puesto donde miden, ¿verdad?
Sí. Otro puesto avanzado, sí.
Otro puesto avanzado, que es la Virgen del Termómetro.
Debe ser un globo. En
donde
un globo
se desaparece siempre la mínima. O sea, pero claro, de este gobierno, si no es capaz de plantarle cara al golpe de Estado catalán,
eso
solo plantar cara
esos
a la
son
mínima
dimes,
de León.
Dimes y diretes, que diría
dimes
el otro.
Y diretes,
que dijo hace 2 años.
Bueno, pues hasta aquí el tiempo.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes recordemos que ahorrar, claro. ¿Por qué a los Puyol los pillan? Pues son incapaces de tener, como todo el mundo decente, su oro declarado en Fornox. Claro, tienen tanto que necesitarían Fornox para guardarlo. Han robado tanto. Pero la gente decente puede tener, imaginas, Luis, lo que es tener un lingote, como en las películas esas de Clint Eastwood en su etapa intermedia. Lingote de ser de 2,5 kilos de peso.
Uno no, por lo menos dos para compensar cuando lo coges.
Yo no soy avaricioso, yo con un lingote de...
problemas, de gimnasia.
Pero que sea de oro, o sea, no del moro, no. O sea, yo quiero de oro. ¿Cómo compro el oro?
Y de la máxima calidad a través de Patrimonios Especiales, que es una empresa española especializada en facilitar la inversión en oro físico y en otros metales preciosos a través de programas sistemáticos de inversión. Podemos tener toda la información en la página web patrimoniosespeciales.com y en el teléfono 91-827-3437, 91-827-3437.
Bueno, pues ahora con SelfBank a la bolsa.
Bueno, el IBEX 35 en este momento se está dejando un 0,33%, pese a que los futuros avanzaban que habría apertura en positivo. Los inversores estarán muy pendientes esta semana, donde los datos macroeconómicos van a avanzar un poco o van a tratar de prever qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo el jueves, si anuncia nuevas medidas de estímulo o si, por otro lado, dice que empiezan a recoger velas.
Ya, ¿cuánto nos queda?
No, ya los negativos.
Algo.
Queda la posibilidad de que pongan tipos de interés negativo. Dice, porque
si usted nos compra dinero, yo le doy dinero. Algo.
Y el bono español a 10 años, Federico, en el 2,2%, prima de riesgo en 125.
Hasta aquí la bolsa.
SelfBank les ha ofrecido la información de apertura de la bolsa.
¿Qué es el selfbanquismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
¡Anda que! ¿Para decir que ahora en SelfBank puedes operar en bolsa desde solo 3,95€ por operación? No hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95€ por operación. Y no te enredes.
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro.
Bueno, vamos a recordar que los que quieran estudiar sobre cómo se invierte una salida en las finanzas, que esto es una actividad legal, o sea, no lo de los Puyol, porque en España no, pero en todos los países te pillan y a la cárcel. No, no, hay que hacerlo legalmente, estudiar cómo invertir.
Así es, cómo invertir, además, el poder abrirte una salida profesional a través de los conocimientos en inversión. Y se puede aprovechar ahora la oportunidad que nos brinda el Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE, que es líder en formación jurídica y libertad digital, con el máster en asesoramiento financiero y patrimonial, que ofrece no solo la mejor formación, sino los mejores profesores, prácticas en las principales firmas del sector y que además habilita para el certificado de operación en bolsa. Toda la información en el 91-126-5180, 91-126-5180 o entrando en www.isdemasters.com.
Hablando de masters, ¿quién? Yo creo que es lo típico cuando no sabes qué nombre ponerle a tu conjunto, que entonces pasa la noche, ya tantos borrachos. Sí. ¿Cómo le llamamos? Los nadie, los qué sé yo, los tal, ya que dice, los quién.
¿Quién?
Who.
Los quién, pues precisamente esto que escuchas, Federico, es Bilac y lo nuevo de los Who. Los británicos, como siempre a caballo entre el rock psicodélico y el punk rock, no grababan temas nuevos desde hace nada menos que 8 años. Lo último que conocimos fue Endless Wire en 2006 y ahora planean llevar a las tiendas un álbum recopilatorio que verá la luz el próximo 27 de octubre. Entre sus canciones estará esta, un tema inédito para celebrar su 50 aniversario sobre los escenarios. En este aniversario, Roger Daltrey y Peter Townshend, los dos únicos miembros vivos de la formación original, cogerán sus bártulos para embarcarse en una gira otoñal que empezará el 30 de noviembre en Glasgow y terminará el 18 de diciembre en Londres. Será la última oportunidad para verles en directo, porque después dejan la música ya, Federico.
Ya. Bueno, hace el siglo pasado dijeron lo mismo.
Tienen con 70, pero
están
espectaculares todavía.
También, bien. ¿Cómo se conservan? Conservados en no sé qué.
Un año o dos actuaron en la Super Bowl, en la final del fútbol americano, bien, un espectáculo inmenso, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer 70 años. Vamos a hacer una pausa, pero creo que ya tenemos, nos trae Vanessa, las inquietudes de los oyentes. Ya, ¿por sí, dónde van hoy?
Pues todavía queda Cataluña para rato, Federico, y los oyentes están hartos de oír hablar del tema. La mayoría coinciden que prefiere que ganen los independentistas y que se vayan, pero con lo opuesto.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Por la solución fácil, ¿no? Que se vayan.
Pues sí, Albert, que Montoro sigue financiando a Cataluña, lo cierto es que los oyentes cada vez lo tienen más claro, que se independicen, pero que no vuelvan luego a por el tupper.
Que se marchen, dejarles que se marchen, pero que se marchen con lo puesto. No vale luego volver en casa de papá por el tupper.
O sea, el señor Rajoy lo que tiene que hacer ahora es dejar de financiar a Cataluña, para que por sí solo los catalanes estén dando cuenta que sin España no pueden subsistir.
Culpa la tenemos los ciudadanos. Madrid, insumisión total de pagos de impuestos, y esto se soluciona en 24 horas.
Lo primero que tenía que hacer el gobierno, antes de siquiera dirigirse al Constitucional, mandar unas maniobras alrededor de Cataluña.
¿Pero por qué con tantos paños calientes a este hombre? Los españoles tenemos una ley, que es la Constitución, que hay que respetarla. ¡Y punto!
Pues sí, pues sí, solamente sí. Que hace 30 años más, desde el año 1980, no se respeta la Constitución. No se respetan las leyes y además se ha permitido robar. O sea, es que lo del viernes tiene mucha más importancia, pero no porque algunos piensan que Pujol vaya a entorpecer el proceso separatista, no, porque se ve la radical inmoralidad de la auténtica gentuza que ha encabezado, que encabeza ahora ese golpe contra España. O sea, es que es una epopeya de corrupción en todos los sentidos, material, moral, intelectual, política, institucional, pero es que han corrompido todas las instituciones españolas. Es que Pujol ha mandado en Madrid 20 y tantos años.
Ha gobernado España.
Ha gobernado
con todos.
Todos los gobiernos. Felipe, Aznar, Zapatero y Mariano, al final, y el último Mariano, que está protegiendo a sus hijos hace año y medio, al final han aceptado que Pujol haga lo que quiera, siempre que no estorbe demasiado. Bueno, eso se acabó.
Sí, era la máxima de Cambó. A Madrid no hay a ganar y a que maná. Sí. No hay que ir a Madrid, hay que mandar en Madrid.
Y ahora, es también le dijeron a Cambó, usted tendrá que elegir alguna vez entre ser el Bolívar de Cataluña o el Bismarck de España.
Sí,
bueno, pues este Pujol es el Bismarck de Suiza y además el Bolívar de Cataluña. Pero la gran cuestión es que me temo, Luis, que tienes razón, o sea, en que esa salida de buscar una manera de liquidar la Constitución española, la soberanía nacional, con tal de no entrar en conflicto, ni siquiera eso será capaz de hacerlo Mariano.
No,
porque eso es tomar una decisión, y tomar una decisión significa negar otras. Yo creo que tenemos la tragedia de España, es después de haber tenido el gobernador más imbécil, el primer ministro más tonto de nuestra historia, que es Rodríguez Zapatero, tenemos un presidente que fue elegido para arreglar lo de Zapatero.
Con mayoría absoluta.
Y es incapaz de hacer nada, pero ni bueno, ni malo, ni regular. O sea, es que no va a hacer nada. Mandará polizar recursos. Esto no es legal, pues aunque voten no vale.
Estoy dispuesto a hablar.
Sí, eso lo dirá. Este error, decía Soraya, le llaman golpe de Estado, le llama un error.
Por eso la propuesta tuya que has comentado antes, que querría decir una cosa,
a
las urnas, que es lo que dicta el sentido común y que incluso desde el punto de vista estratégico partidista para el PP sería más beneficioso, es decir, adelantar las generales y no esperar a que en las autonómicas y municipales el Frente Popular que se ve en el horizonte se vaya consolidando, ¿no?
Pero bueno, además porque es que la situación
bueno,
lo exige.
Lo requiere. Bueno, pues yo te apuesto lo que quieras, Federico, a que no lo hace, porque el sentido común con las decisiones políticas de Rajoy está reñido, o sea, no acertamos nunca, es decir, en ese sentido.
No es que no acertemos, no, es que hay algo malévolo, maléfico, Es como una, no sé...
Él aguantará, querrá ganar tiempo, pensará que en las autonómicas aguanta. Y...
Dentro de un par de días vamos a ver de verdad cuál es la situación. En el momento en que el Constitucional suspenda la ejecución de estos, la calle la van a tomar los que de verdad mandan ahora en Barcelona.
Bueno, pero que son los que ha puesto la Generalidad.
Hombre,
la
calle, no,
con dinero de todos.
Con dinero de todos. Pero ya son incontrolables, ya ni la Generalidad los aguanta.
Yo es que ojalá esa solución, que sería una claudicación, estuviera en la cabeza de Mariano. Pero es que incluso Mariano, que no es tan inteligente como él cree, malo sí, pero listo no, tiene que ver, es que claro, tiene Cataluña, tiene el País Vasco, tiene Navarra, tiene Canarias, tiene Galicia, tiene Baleares, tiene Valencia. Es decir, cualquiera. Que no estamos ante un problema de una parte del Estado que se rebela contra el Estado. No, estamos hablando de una parte que destruye
Estado.
Eso
sí que es un virus.
Eso sí.
Si se dé cuenta o no se dé cuenta, aquí hay dos maneras de enfrentarse al problema. El cortoplacismo, de que no se te caiga el acueducto de Segovia, que sí, eso pues sí. Muy bien, él podrá vender ante los ciudadanos y ante la historia que él no autorizó el referéndum, que lo que se produzca el 9 de noviembre será una charlotada de unas urnas que en algunos ayuntamientos, porque no hay recursos suficientes en el Estado para paralizar esa votación no vinculante, etcétera, que ya hemos vivido. O sea, porque hay ayuntamientos que ya han convocado consultas pro independencia.
Sí, pero no las ha convocado la Generalidad, ya, bueno, que es el Estado español, vale, y que vale. No ha sido suspendida.
Vale, pero como la Generalidad no hará nada para asumir la titularidad, digamos, de la votación una vez que se suspenda, porque no querrán ir a la cárcel más y los suyos.
Lo van a hacer. No. Ayer ya dijo más que estaba dispuesto a ir a la cárcel.
Bueno, bien.
Pero si es su única. Seguro... Convertirse en un mártir es su única salvación. Si no es nadie.
De repente pasaría
la historia de Cataluña.
Hombre, pues aparte que mandaría. Claro. Aparte que mandaría.
Bueno, pues muy bien. Esa es una
basada.
En todo caso, da igual. Aunque a corto plazo metas a más en la cárcel y aunque lo que te dé la gana. El problema es. Subsiste el conflicto. Y por lo tanto, hay que buscar una solución a medio y a largo plazo.
No, pero el conflicto es que España no es viable con ese conflicto.
Pues eso.
O sea, el problema no es de Cataluña,
por lo tanto,
el problema es de España.
Por lo tanto, habrá que buscar una solución que convierta España en viable.
Pues eso, hay que cambiar, hay que acabar con este maléfico Estado autonómico y con esta situación política que ha hecho que una casta, que es una casta, y mucho antes que Podemos,
eso
lo dijimos nosotros.
Antes, ahora ya es tarde.
Bueno, pero es igual, porque es que la alternativa es que se los lleve la riada dentro de un año.
No, pues la alternativa, ya te he dicho antes cuál es la alternativa, que va a promover
que
el
tampoco,
Estado.
Tampoco, que no lo va a promover, ya que verás, no tiene valor. ¿Qué te apuestas a que no?
Lo que quieras.
No van a hacer un referéndum. No lo van a hacer, porque eso significaría optar por algo. Mariano no va a hacer nada. Va a decir no. Y ya no va a hacer nada. Es que Mariano es la negación de la virtud.
Pero que eso caduca en un año, que quedan exactamente 14 meses para que haya
elecciones. Bueno, un año,
generales.
¿Qué más quiere Mariano? Vale. Por siete meses estamos en las elecciones.
Para mí eso es el corto plazo.
Bueno, pero, ¿y tanto? Pues y mucho es.
Bueno, pues 14 meses, da igual. Se convertirá en un hombre políticamente irrelevante dentro de 14 meses porque habrá sido devorado por una situación política donde ya no habrá mayorías absolutas y donde su tancredismo ya no podrá subsistir.
Pero si el problema de fondo es que la dinámica de hechos consumados que se puso en marcha el sábado no le permite jugar con el calendario electoral español. Ahora el calendario lo marcarán
los catalán.
Ahora el calendario lo marcan las masas. O sea, ahora tú puedes decir que esto es legal o ilegal. Es igual. Hay 500.000 tíos que te montan el número en Barcelona. Y hay 200.000 que te lo van a montar en Bilbao. Pero que te lo van a montar el mes que viene.
Sí que lo sabemos, por eso, pero vuelvo a repetir.
No lo sabemos, porque la gente cree que estamos ante una circunstancia que se puede sobrellevar. Que no se puede sobrellevar. Que Mariano cree que es que estamos ante una crisis más.
No cree eso. Te equivocas. Él sabe perfectamente que estamos ante una crisis que él no tiene ganas de gestionar o no tiene habilidad para gestionar o no tiene ánimo para gestionar, pero sabe que no es una más. Y sabe, en el fondo, que él lo único que puede hacer es pasar a la historia como el tío al que no se le cayó el acueducto.
Pues se le cayó,
es que,
no fue el no, que lo tiró.
No, no. El pasado,
no, porque no, para
convocar
eso
elecciones
estamos con... los medios de comunicación.
Ah, bueno.
Para decir, si el mayor siniestro tonto que hemos padecido en la historia de España,
¿y si somos
después
justos,
de Fernando VII,
¿y si somos
es Zapatero...
Y este proceso de deterioro del acueducto de Segovia se lo vamos a endosar en exclusiva a Rajoy. No tiene ninguna responsabilidad Zapatero, no tiene ninguna responsabilidad Aznar, no tiene ninguna responsabilidad Felipe González. Cuando un edificio empieza a deteriorarse...
Y bueno, Adriano tuvo hombre, sus problemas.
No.
Y Adriano tuvo problemas
no,
y los visigodos no,
no, no
estuvieron
mismo,
bien.
No es lo mismo. No
el
es lo
que
mismo.
Pidió una mayoría absoluta para acabar con lo de Zapatero y se le dio fue Rajoy, Mariano no. Rajoy. El que tiene mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, en casi todas las comunidades autónomas y la mayoría de los ayuntamientos es Mariano Rajoy. Va a cumplir 3 años en el gobierno, ha traicionado todas las promesas que hizo, buenas, malas, irregularidades y irregulares, y se le cae el acueducto de Segovia.
No.
Se le cae a él.
Técnicamente no, a él no.
A él, que no se le
no,
cae.
Técnicamente
sí,
no.
Sí, señor,
no, señor,
para eso estamos diciendo...
Poder con el acueducto de Segovia, en la fotografía será que el acueducto de Segovia está en pie formalmente.
Por las narices. ¿Qué te apuestas a que no? Pero es que Mariano es tan tonto que cree que es el único listo de España. Pero ¿tú crees que la gente que ha puesto en marcha el proceso revolucionario en Cataluña, empezando por Puyol, es más tonta que Mariano? No, hombre, no. Le dan 20 vueltas a Mariano y tiene mucho más valor que Mariano. Y tiene más medios que Mariano. Y tiene los medios de comunicación que Mariano no se atreve ni a tener. Pero, hombre, si le han cesado hasta el echenique.
Y convicciones.
Pero sobre todo saben lo que quieren. Mariano
objetivo.
No sabe nada. Mariano no quiere más que seguir sin que se note que no gobierna. Pero es que se le nota... Mariano, que no gobiernas. O sea,
no, pero es que todos estos procesos, primero que no han sucedido solo en España, lo de Escocia ahora, bueno, está muy reciente, pero acordemos en Francia de Córcega y de Bretaña. Es decir, ha habido procesos de este
pero
tipo
no,
y el Estado
nunca,
no ha claudicado en ningún caso y ahí se acabó.
Y nunca de esta magnitud.
No,
en ningún país
porque
de
no
Europa
se les ha dejado crecer,
desde la Primera Guerra
porque
Mundial.
No, porque no se les ha dejado crecer. Lo de Córcega era muy serio. Como,
bueno. Claro.
Pues el gobierno de Artur Mas Federico incumple la sentencia sobre inmersión lingüística, desoye las pocas advertencias que le llegan del Ejecutivo y nuestros oyentes se preguntan si esta actitud de desobediencia no era suficiente para que Mariano Rajoy hubiera actuado ya.
Me gustaría saber por qué Artur Mas no está todavía en la cárcel o no será acusado de traición al país.
A Mas debía de ir la policía a esposarlo y llevárselo a la cárcel.
Arturo, en otros tiempos, por golpista, por rebelarse contra el Estado... ¿A usted lo hubieran llevado a la guillotina?
Pues el New York Times dijo que un torero había asaltado el Congreso. Pues se ha adelantado unos cuantos años, porque el torero le tenemos ahora mismo, que es el Artur Mas.
Bueno,
tenemos tuits también, Federico.
A ver,
hago un tuit. Por ejemplo, dice Juan, ¿por qué Jordi Pujol no comparece en el Parlamento Nacional? ¿No es a España la que ha robado? Antonio dice, cada minuto que el chorizo de Mas no está en la cárcel, nos está costando una fortuna a todos. Y por último, Zion dice, el rey debe velar por la unidad de España.
Ya. Esto me suena.
Conviene recordar que Zapatero fue el que cambió la modificación que hizo Aznar cuando el plan Ibarreche para...
Conviene,
en el Código Penal.
Conviene recordar,
y Rajoy no ha movido una coma en ese
que
tema.
Felipe González se cargó la LOAPA. Sí. O sea, es que si empezamos...
¿Ves cómo yo tenía razón?
No, hombre, Luis.
No, si tú siempre tienes razón, Luis. Pero lo que pasa es que a Mariano cree que él, poniéndose de perfil, no va a salir. Es tan grande, tan desmañado y tan torpe, que es el que va a aparecer en todas las fotos. Dice, anda, mira, el de la cabeza, el que saca la cabeza por encima del tejado, ese es el culpable. Porque no es que encima, como es muy torpe y muy cobardón, es que es al que se le nota. O sea, es que en la plaza hay algunos, estos toreros pequeñitos, vivarachos, ¿verdad, Elia? Sí. Bullidores, que decimos que
bullidores.
Vienen de Venezuela, bullidores. ¡Oh! Y parece que se arriman. Pero el tío grande no tiene más remedio que pararse. Y claro, el toro lo pilla. ¿Cómo no lo va a pillar? Sí, que es un estafermo. O sea, don Tancredo lo mató un toro.
A
don Tancredo.
A José Tomás todavía, ¿no?
Bueno, pues,
de milagro.
Bueno, porque torea tres veces al año en algún pueblo de México, donde no es seguro que haya toros, que dicen que ha toreado. Bueno, seguros.
Aegon.
Yo creo que para el nuevo ministro de Justicia, que estará muerto de miedo y acabará de jurar, prometer o medio lo que sea...
Ya.
¿Ha jurado o ha prometido?
Ha jurado al final.
¿Ha jurado? Pues Dios se lo demandará.
Para cualquiera, porque nos van a dar unos disgustos, que tenemos un seguro de vida.
Bueno, le preguntaron a este, que por eso necesita seguros. Dice, ¿y eso que se dice que usted es del CNI, que por eso está 2 años solo en cada ministerio, va de ministerio en ministerio? Y va y contesta, no, porque si fuera del CNI, no se sabría que soy del CNI.
Es un gracioso.
Necesita un seguro.
Seguro se va a comprar el nuevo ministro de Justicia y para todo el que quiera, para estar seguros y muy tranquilos. Porque con Aegon estás cubierto desde el primer día con un capital importante que además cuesta menos, siempre lo decimos, que un café o que un periódico. Pero no solo eso. Además, Aegon tiene muchas más ventajas que se pueden consultar en su página web, www.aegon.es, o también llamando al 900-177-177, 900-177-177.
¿Y cómo está el Corte Inglés? Pues ¿qué novedades tenemos?
Pues tenemos muchas: electrónica y electrodomésticos, 20% de regalo en lavadoras y secadoras. Y son las primeras marcas: AEG, Bosch, LG, Siemens, Indesit. Más cosas, pues 20% de descuento en televisores Samsung, uno de 48 pulgadas, que ya son, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues 719,10 euros. Además, lo último en smartphone de Samsung, un Galaxy Alpha 4G del Corte Inglés con cámara de 12 megapíxeles por 50,67 euros al mes en 12 cuotas. Bueno, pues un precio facilísimo de pagar.
Y además, y ahora con la Copa de Europa ya otra vez en marcha.
Claro.
Hoy Ibra, para ver a Ibrahimovic entero, hace falta muchísimas pulgadas.
48 más.
Claro. Bueno, ¿y por dónde vamos a ir en la crónica rosa hoy, Isabel
pues
González?
Mira, creo tener una solución para Isabel Pantoja. Te la voy a explicar. La revista Sálvame...
Que no pase por la cárcel.
No, que no pase por la cárcel y que le dé el dinero suficiente para hacer frente a la fianza de 1,1 millones de euros que tiene que pagar si no quiere ir de forma voluntaria, por otro lado, a prisión.
Dice, puede cumplir voluntariamente ir a la cárcel, pero ¿cómo que voluntariamente? Es que estamos esto es como los juegos reunidos, sí. Hyper. Yo creo que ya hay jueces que juegan a... Dice, voy a hacer una sentencia y ahora, esta sentencia es de cárcel... Que puede usted cumplir voluntariamente, si no la mando.
Bueno, pues la revista Sálvame publica fotos de, ¿te acuerdas del chatarrero? De Luis Mi Rodríguez.
Sí, el novio de la nietísima.
Una de las mejores amigas de Isabel Pantoja en actitud, yo no voy a decir cariñosa. Muy cariñosa.
O sea,
efectivamente,
arrimándola.
Sofocante de cariñosa.
Sofocantemente, muy sofocante, o sea, la chatarra muy sentimental.
Junto. No corre el aire.
No,
no corre el aire. Para que me entendáis, ¿no? Entonces, quizás sea esa la solución.
No es Isabel Pérez.
No, es una mujer que se llama Raquel del grupo Las Melis o Las Mellis, escrito así. Vamos a buscar, ya estamos en ello, a ver si en Spotify encontramos algún tipo de sonido sobre Las Melis. Y es una de las mejores amigas de Isabel Pantoja, entonces a lo mejor le puede hacer un donativo, ¿no?
Pero cuando dices un grupo musical.
Musical, sí, sí. Si es que hay mucho mundo que no conocemos, Federico.
Desde luego,
cada día me doy
eso
cuenta.
Es muy cierto, es muy cierto.
No es que pensar en qué consiste en donación.
Pero que ahora te interesa.
Tú eres, a ti te interesa más
el chatarrero y la amiga de la Pantoja, si fuera la Pantoja.
El chatarrero, que estuvo a punto de casarse con la nieta de Franco.
Hasbin.
¿Cómo que Hasbin? ¿Pero qué dices que Hasbin? Si ahora está con la Meli.
Claro.
Y la Meli, a la que no conocías hace 2 minutos.
Pero vamos a ver. Pero es que no tienes famosa curiosidad por las novedades.
Pero este chatarrero no era uno que quería entrar en prensa.
No,
este es el que tiene. Este es el mayor desguace. Los desguaces la torre.
Sí, sí.
Los más grandes de Europa.
Sí,
fíjate, España en desguace. No es lógico preocuparnos por el chatarrero.
Se va a quedar con el país entero.
Claro, claro. Dice, bueno pues, yo me quedo con el Valle del Tal.
Pues es una de las historias de las que hablaremos. También, por supuesto, de su no yerno, Alberto Isla, que ya vive con Techi.
Es un no yerno.
Ya de, o sea, sí. Son como López Lastra, en 100. De 0 a 100.
¿Qué
en 12
tal ha años. Sido la aparición de Techi este fin
bueno,
de semana?
Bueno, pues ha sido más importante la de Alberto. Hay que decir que ya el bingo Las Vegas se ha hecho con un huequito y siempre sacan a Alberto Isla los viernes Techi. Por la noche.
Techi es la nueva novia de Alberto
Isla.
Que antes era de Paquirrín.
Y ahora estamos por seguir la lista de novias al tal Isla.
Bueno, también podemos seguir la lista de obras de Santo Tomás de Aquino. Pues pero tengo la impresión de que a partir de las 10 el doctor Angélico tiene menos seguidores que Rosa
este
Belmonte.
Este Isla es lo que llaman los franceses un tirador de élite. Un tirador de élite.
Sí, o sea, este a los 15 años dejó embarazada una. a los 17 a otra, hija de la Pantoja. Y hay una tercera que dice que también la ha dejado a ella en un encuentro de medio minuto.
Y ahora va a dejar
de poner el ojo, pone la bala.
¡Pum! Paco el seguro.
Ha dicho que no, ¿eh? Ahora lo contamos. Albert, a George Clooney, si le conoces, Luis. Bueno, pues vos,
de Venecia.
Semana, si queréis hablar, no me gusta mucho.
La novia no me ha gustado mucho, ¿eh?
Pues a mí me parece un chico muy guapo.
A mí sí.
Yo lo veo un iraní pues no. Muy acertado.
Pero no,
yo lo veo bien.
De novia. No ha salido vestida de novia, pero me imagino que exclusiva. O la mediante, o Hello mediante, ¿no? Digo yo.
Lo
eso
vemos.
Vamos a hablar en la
y
crónica.
Y alquilar Venecia para casarse.
Y después,
a partir de las 10, es el Día Mundial del Corazón. Enrique La Morena nos va a enseñar, por ejemplo, a diferenciar entre un infarto y una angina de pecho, cuáles son los síntomas, qué es un marcapasos, qué es un bypass.
Hipocondríacos, absténganse.
Bueno, yo creo que todo lo contrario.
Al revés. Te quita siempre señales, un médico, ¿no? De los de toda la vida, como Enrique, siempre te quita el miedo.
Sí, no es lo mismo tener unos gases que te provocan dolores coronarios que tener un infarto.
Y Isabel, de poder tener 4 o 5 enfermedades más.
Tú sabes, por propia experiencia.
Y más, y tenemos
vamos
más.
A hablar de la depuración hepática en la medicina natural, porque se nota en la piel, en el colesterol, es una forma sencilla.
Como el hígado lo limpia todo, hay que tener limpio el hígado. Claro, eso, ahí estamos de acuerdo, ¿no,
y a
Luis?
Partir de las 11:30 en la sección de psicología, eso que decimos siempre de que los niños no llevan manual, bueno, pues hoy vamos a hablar con José Antonio Marina de la Universidad
José Antonio
para
Marina,
padres.
Que viene para hablar de la Universidad de Padres, porque dice que el problema es educar a los padres.
Que tiene razón.
Tiene más razón que un santo.
Y después
hombre.
Con Clara una receta que incluye lichis.
Me encantan los
lichis. Sí, eres el único con mi hermana pequeña que le encantan los lichis en el mundo,
¿eso qué
¿no?
son?
Me encantan. Son pues unas cosas blancas. Son como almas perdidas, vegetales, que no saben a nada y que venden en... yo antes quiero claro, mucho los chinos. Tienen algo de lichi.
Tus paisanos te oyen y yo creo que te se heredan. Un tío de Orihuela del Tremedal que se pone 7 días enfermo de afonía y te come lichi.
Ya empezamos a caricaturizar.
También melocotones, hombre.
Melocotones tienen un pase, pero lichis en Orihuela del Tremedal.
Perdona, en Orihuela del Tremedal somos gente culta que viajamos. No nos atrincheramos en la borra y en la cosa de ofar lo más elemental. En Orihuela del Tremedal estudiamos nuestras carreras, conocemos mundo, hemos visitado todos los países y cuando volvemos al pueblo volvemos con una cultura, con unos conocimientos, con una pluralidad de ofertas y tenemos unas tiendas, pues perdona, habrá unos lichis estupendos en las tiendas de mi pueblo. Porque tú es que no has probado nunca un lichi.
No, ni ganas.
Si es que... Ya estamos. Sí. Ya, no, yo no quiero. ¿A dónde vamos así? A
sí
ningún
quiere,
sitio.
Sí
que no, que es que haya, es que qué dirán, qué pensarán. No, no, pero, yo no. Si yo no quiero cambiar. Oye, yo soy, hombre, yo quiero ser como mi bisabuelo.
Hay un prestigio que mantener.
¿Qué prestigio? ¿Qué prestigio? El de Atapuerca. Anda, venga. No,